Muy bien, continuemos pues hoy con el capítulo número 15, que se titula El papel de Atma en nuestra vida. Ya estamos hablando de un cuerpo superior, el cuerpo átmico, ¿no? Entre la gente que ha sido educada en la tradición religiosa de que la verdad es algo que hay que descubrir dentro de uno mismo, en las profundidades de la propia conciencia y no en las formas exotéricas externas de la religión, predomina ampliamente la idea de que cuando un investigador penetra en la profundidad más íntima de su ser, en su búsqueda de Dios o de la realidad, llega finalmente a un estado de iluminación que puede ser considerado definitivo, después del cual ya no queda nada más que buscar o por lo que esforzarse. Después de llegar a esta etapa, se supone que el ser iluminado descansa durante toda la eternidad en el estado de bienaventuranza que ha alcanzado. La idea de finalidad en relación con nuestra meta espiritual y el logro de la perfección es, sin embargo, un concepto equivocado basado en un conocimiento muy superficial de los verdaderos problemas de la vida religiosa. Aquellos que están familiarizados con la parte esotérica de la religión siempre han conocido el hecho de que en todo lo que al desarrollo espiritual se refiere, no hay ni puede haber ninguna terminación en este campo. Esta verdad ha sido muy claramente expresada en diferentes textos esparcidos por toda la literatura oculta. Así, por ejemplo, se dice en Luz en el Sendero, «El alma del hombre es inmortal y su futuro es el futuro de algo cuyo crecimiento y esplendor no tiene límites». Y en otro lugar del mismo libro se dice, «Entrarás en la luz, pero jamás alcanzarás la llama». Estos textos expresan claramente el hecho de que en el viaje de exploración de sí mismo, cuando un investigador penetra en lo interno, en las profundidades de su ser y descubre cada vez mayores esplendores y cada vez más profundas realidades, nunca alcanza una etapa en la que pueda decirse así de lejos y ya no más. Tal como se ha demostrado en el capítulo 2, el alma espiritual del hombre es triple en su naturaleza, Atma, Buddhi, Manas, y actúa en el plano mental superior, el búdico y el átmico. Así pues, el vehículo átmico de conciencia es, por así decirlo, el corazón del alma espiritual, el jivatma, y desde él se gobierna no solo la vida de la personalidad, sino también la de la individualidad. Se observará entonces, por lo que se refiere a la parte de la naturaleza humana del hombre, que el atma es el principio fundamental en el jivatma. Y esto sin duda explica la idea ampliamente esparcida de que el atma es la meta final de nuestros esfuerzos y que el logro de la conciencia átmica significa la liberación del alma humana. Pero no deberíamos olvidar que si bien por lo que se refiere a la evolución humana el plano átmico señala el límite de la realización de sí mismo, hay otros planos más allá y cuando nuestra evolución humana se ha completado, nuestras visiones para alcanzar y de las cuales no podemos tener ninguna idea ahora, se abren ante nosotros y nuestro desarrollo continúa en los planos todavía más sutiles. Que la conciencia átmica no es la meta final de la realización de sí mismo está muy claro en el Sutra número 4, versículo 25 de los Yoga Sutras de Patanjali, que habla de la ulterior retirada de conciencia al plano eterno del Purusha o el espíritu. Antes de que emprendamos la casi imposible tarea de comprender las funciones de Atma, la vida divina tal como se manifiesta a través del vehículo átmico, es necesario que recordemos otra vez las tremendas limitaciones en las que trabaja el intelecto humano y por consiguiente la dificultad de comprensión, aunque sea parcialmente, de estas verdades de la vida espiritual. Cuanto más alejado de la esfera del intelecto está cualquier principio interno en nosotros, mayor es la dificultad de comprenderlo. Esta comprensión resultaría imposible si no fuera por el hecho de que estos principios existen en nosotros, no importa lo profundamente soterrados que puedan estar, y por lo tanto los tenues ecos de estas regiones internas pueden evocar una débil respuesta en nuestra mente, y pueden capacitarnos para captar vislumbres aquí y allá de nuestra naturaleza trascendente. Conscientes de este tremendo obstáculo y con una reverente actitud es cómo abordaremos estas cuestiones, porque cuando existe una verdadera aspiración y deseo de conocimiento, la vida divina que hay en nuestro interior responde de algún modo y hasta cierto punto por medio de la iluminación de la mente. Al hablar del papel de Atma en nuestra vida, pueden decirse algunas palabras sobre la naturaleza del vehículo a través del cual actúa la conciencia en el plano átmico. Tal como saben los estudiantes de ocultismo que pueden utilizar sus poderes clarividentes superiores, como en el caso, por ejemplo, del señor Ledbetter, que utilizaba la clarividencia del cuerpo causal, del cuerpo mental superior, el vehículo de la mente superior es un ovoide que corresponde a las auras de los cuerpos astral y mental inferior. Al principio del desarrollo del ser humano, el vehículo mental superior es un ovoide, pero a medida que va avanzando en el sendero evolutivo, ese ovoide se va haciendo cada vez más circunferenciado, o sea, se vuelve un círculo, más que todo como una especie de bola o de esfera que irradia. Entonces, esto significa que el vehículo de la conciencia en el plano mental superior tiene todavía una superficie envolvente, a pesar de lo mucho que esa superficie puede expandirse en la evolución y bajo el impulso de las fuerzas espirituales que irradian desde su interior. Cuando llegamos al vehículo superior siguiente que nos capacita para ponernos en contacto con el plano búdico, que habíamos hablado en clases anteriores, se llamaba así el Anandamaya Kosha, ¿se acuerdan? O la envoltura, de ahí la palabra kosha o vehículo, de Ananda ilusión, que sería bienaventuranza de Maya. Pero esto es la filosofía vedántica, y la filosofía vedántica, la palabra Maya, tiene varios significados. No solamente ilusión, Maya también es la madre divina cósmica, y es un término designado para decir algo superior, para reflejar algo cósmico. Entonces, podría definirse definirse como la vestidura cósmica de la bienaventuranza. Más o menos. Sería la definición de Anandamaya Kosha. Vaya que kosha. Bueno, podemos imaginar que la superficie envolvente que nos limita desaparece y el cuerpo búdico, al menos en todo lo que puede ser concebido por el intelecto que trabaja a través del cerebro físico, aparece como una estrella, como un centro de luz con rayos que se esparcen en todas direcciones. En el plano superior siguiente, el vehículo átmico, que es lo que nos toca estudiar en esta clase, también puede imaginarse que consiste en un solo átomo del plano átmico. Muchas veces estos vehículos, como son realmente gérmenes, que no es un cuerpo en sí mismo, es como un germen, es realmente un poco más que el átomo ultérrimo y alrededor poca cosa. Recuerden que estos átomos fueron dados a lo largo de las cadenas evolutivas, alternándolos con el inferior correspondiente. O sea, en la primera cadena evolutiva se nos dio el átomo átmico, precisamente, ¿verdad? En la cadena solar se nos dio el átomo, en la cadena solar o la cadena de Saturno. Perdón, en la cadena de Saturno se nos dio el átomo átmico permanente al tiempo que se nos dio el átomo físico permanente. Quiere decir que se nos dio lo superior y el cuerpo correspondiente inferior. Pero, claro, quien se va a desarrollar realmente es el cuerpo físico, y el cuerpo físico se volvió más magnético que el cuerpo átmico y atrajo hacia sí partículas que luego conformarían dicho cuerpo. Pero el cuerpo átmico, al no estar la conciencia funcionando dentro de él, sino solamente pasa a través de él, no se vuelve magnética. No se vuelve magnético ese átomo y no atrae hacia sí material como para decir que es un cuerpo formado como el del ser humano, con manos, definido, sino simplemente es un punto de conciencia por el cual algún día, cuando ya la conciencia vaya recogiendo desde los planos inferiores hacia arriba y recorriendo el sendero evolutivo, en el arco evolutivo, pues llegue hacia ese punto y su propia conciencia, su voluntad, haga que se atraiga sustancia a su alrededor. Y dice aquí, repito para que lo afiancemos, en el plano superior siguiente, el vehículo átmico también puede imaginarse que consiste en un solo átomo del plano átmico en el cual la conciencia tiene la capacidad de expansión y contracción alternativamente con una rapidez inconcebible, expandiéndose para abarcar la conciencia de todo el plano y contrayéndose hasta un punto para dar un colorido individual a esta conciencia omniabarcante. O sea, tiene la capacidad de ser muy chiquitita o de ser muy grande. Abarcar todo el plano en el cual funciona, su conciencia toca cada punto, cada átomo del plano en que funciona, pero se puede reducir a uno solo de esos átomos. Es una cosa impresionante. Bueno, a que lo estamos entendiendo de una manera ahora como mucho más abstracta, porque no lo podemos hacer de forma concreta, ¿no? De esta forma pueden conciliarse en la misma conciencia los atributos diametralmente opuestos y aparentemente incompatibles. O sea, claro, para la mente, ya, la mente que estudia este cuerpo, ya es bien difícil entender que está más allá del par de opuestos. Entonces, cuando una cosa está más allá del par de opuestos, puede parecer todo lo contrario, o sea, puede parecer demasiado extremista. O es una cosa o es otra. Y como la mente es la que lo está estudiando, pues entendemos que debe ser una cosa específica o todo lo contrario. Por eso, cuando hablamos del cuerpo átmico, que es una cosa que va más allá de la mente, del entendimiento de nuestra mente, pues no podemos hablar de extremos, de un lado a otro. Pero eso es una tendencia de la mente y que es imposible de solventar a menos que superemos la mente, ¿no? Entonces dice, de esta forma pueden conciliarse de la misma conciencia los atributos diametralmente opuestos y aparentemente incompatibles de la omnipenetración y de la individualidad, tan difícil de entender por el intelecto humano y también expresado en la descripción de esta conciencia trascendente en la conocida frase, con su circunferencia en ninguna parte y su centro en todas partes. Es raro, esto es casi un koan, es una paradoja, pero está reconciliado en algún punto. No resultará de ninguna utilidad entrar en más detalles en relación a esta cuestión que está realmente fuera del ámbito del intelecto humano. O sea, ya es imposible explicar más. Y ahora podemos llegar a la consideración de la cuestión más práctica e importante de las funciones de Atma. O mejor dicho, de sus funciones tal como aparecen ante nosotros y tal como nos afectan en las regiones inferiores de la personalidad. O sea, algo tiene que haber que nosotros podamos percibir que sea de sustancia átmica. ¿Me entienden? Así como percibimos el cuerpo búdico a través de nuestras intuiciones, tiene que haber algo que se refleje en nuestros sentimientos y en nuestros pensamientos que sea proveniente de esa zona de nuestro cuerpo, de nuestros cuerpos, que es la zona átmica, ¿no? Vamos a ver eso, precisamente, que es lo que más nos compete. Porque lo que son estas funciones en su propio plano trascendental, nadie que viva en los mundos inferiores de las ilusiones puede comprenderlo. Está clarísimo. Tal como se ha dicho ya, el plano de Atma es la región desde la que opera la fuerza de voluntad del Logos. Por eso le he estado hablando yo de fuerza de voluntad, o de la voluntad cuando es la conciencia y es la que atrae o contrae y luego expande los átomos de dichos cuerpos. O sea, la maestría que nosotros podemos ganar cuando pasamos por este sendero evolutivo, cuando nos convertimos pues en maestros ascendidos, parte de esa maestría está en conseguir el dominio de cuerpos que ya teníamos completamente formados, como lo son el cuerpo átmico, el búdico y el mental superior, de alguna manera. Entonces, dominamos los vehículos inferiores, pero controlamos por completo pues los vehículos superiores, ya que nuestra conciencia habitará a partir de la ascensión en ese plano. ¿Se fijan? Bueno, entonces dice así, tal como se ha dicho, el plano de Atma es la región desde que opera la fuerza de voluntad del Logos que está a cargo de la gigantesca maquinaria del sistema solar, o sea, el Logos solar. Hemos intentado nunca pensar de dónde viene esta tremenda fuerza que mantiene los planetas unidos alrededor de sus órbitas y en el espacio, claro, que mantiene los electrones girando alrededor de los átomos, que se cuida del desarrollo y de la evolución de innumerables vidas y que ordena todas las cosas poderosamente y con suavidad, de la voluntad del Logos solar que trabaja en el plano átmico y que suministra la fuerza que todo el sistema solar en todos los planos. El Sol es su símbolo, yo diría su cuerpo físico, y su representante en el plano físico, un tremendo vórtice o chakra de energía electromagnética que suministra la luz, el calor y demás clases de energías a los planetas físicos. Pero o pues en cada plano está su poder y su energía que lleva a cabo el estupendo trabajo de construir y destruir las formas que encarnan su vida. Es su voluntad la que ejerce una incesante e irresistible presión en la dirección de la evolución. Así como el plano átmico en conjunto es el origen de la fuerza para todo el sistema solar, de igual manera el vehículo átmico de un solo jivatma, o sea, de usted, de yo y de mí, de cualquiera, sirve como instrumento por medio del cual ese poder general y omnipenetrante se especializa y después es utilizado para sus propios fines individuales por el jivatma. Era lo que les estaba comentando al principio, o sea, el cuerpo, o sea, el paso de la conciencia, de tu seidad, tu cualidad de ser, por los reinos inferiores, produce no solo dominio sobre esos vehículos inferiores, sino también la posibilidad de que cuando asciendas pueda funcionar en tus cuerpos superiores, expandirlos o contraerlos a voluntad, cuando antes no tenías esa capacidad. Porque era, o sea, estaba la capacidad en dicho plano, pero tú, como ser, no eras capaz de hacerlo. En eso consiste el sendero evolutivo, en hacerse dueño, de alguna manera, maestro de la energía, capaz de dominar la energía de esos planos inferiores donde nos estamos, donde estamos evolucionando. Es como la clavija de un enchufe, por así decirlo, que conecta la serie de vehículos que pertenecen a un alma determinada con la central eléctrica, a través de la cual se pueden tomar la fuerza que aquella necesita para diferentes propósitos. A través del vehículo átmico se regula o se gobierna la evolución del jivatma. Imagínense, ya nos está diciendo que el atma, que es el, digamos, el primer tipo de sustancia con la que se topa la presencia yo soy cuando quiere avanzar en una especie de sendero evolutivo como el que ha tomado, que se llama cadena de evolución. El primer globo de la primera cadena estaba hecho íntegramente de sustancia átmica, o sea, está por allá arriba. Y sin embargo es el primer contacto que tiene la presencia yo soy con algo menor que ella, sustancia inferior a ella. Quiere decir que ese cuerpo será el más dominado, ya que es el primero de todos. Y cuando se gradúe, al final de todo ese proceso evolutivo, que son rondas y rondas por cada una de las cadenas, los globos y todo lo demás, cuando llegue otra vez al plano átmico, al último globo y la última cadena, que también será de sustancia átmica, dominará por completo dicha sustancia. Llega como un infante y termina como un maestro de esa energía. Muy bien. Ajá. Dice, a través del vehículo átmico se regula o se gobierna la evolución del jivatma durante periodos eónicos, porque esto ya no cabe en nuestra mente la cantidad de tiempo, y se le llama un eón, una cantidad de tiempo impensable, incalculable, que el jivatma es capaz de superar todas las dificultades, de pasar por toda clase de pruebas y experiencias penosas, vida tras vida, y triunfar finalmente sobre todos los obstáculos para alcanzar la ascensión, la perfección, a pesar de todo. En el caso de aquellos que han sido capaces de traspasar los planos intermedios y han conseguido un vislumbre del plano, la impresión abrumadora recibida en la conciencia como resultado de este vislumbre es una tremenda sensación de fuerza y de poder, la voluntad. Porque el plano átmico pertenece al rayo azul, evidentemente, y lo que impresiona es la fuerza arrebatadora más allá de uno, porque el jivatma es simplemente un pequeño granito, es una especie de chispita que no tiene más fuerza que la que le da la fuente eléctrica a la cual está conectada, como lo hemos hablado ahora. Pero cuando llegas allí y ves toda esa fuerza, es como cuando nosotros nos detenemos delante de una planta generadora de corriente eléctrica, que ves esas chimeneas enormes y ves todos esos motores que hacen un ruido espantoso, ¿verdad? Pues te da una sensación de presión y te asusta incluso. Entonces la gente cuando llega al plano átmico le asusta lo impresionante que puede llegar a ser la central eléctrica de la cual parten todo lo demás. Bueno. Muy, muy poquita gente ha llegado al plano átmico estando encarnado físicamente, cosa que no se puede hacer porque no tiene vehículo de conciencia individualizado allí de momento, sino poco como en estado de trance está ese vehículo allí, lo hace a través del vehículo de otro más avanzado. Lo monta encima, se lo monta en la chepa, como quien dice, y lo lleva, aunque no pueda hacerlo. Y usted dirá, bueno, pero eso es natural, eso es normal, eso no está venciendo una ley de la naturaleza. Y digo, no, porque el avión te monta en su chepa y te hace pasar de un lugar a otro sin tener que ir caminando. Eso también sería antinatural. Pero, ¿lo ves antinatural? No. Todo vehículo no son tus propias fuerzas las que utilizas, sino las fuerzas de ese vehículo. Y sin embargo, no lo ves antinatural. Cuando tu padre te sostenía en el hombro, ¿no? Pues tú no lo veías antinatural, lo veías de lo más normal posible. Y entonces, cuando ya tú te cansabas de caminar, él te subía en hombros y te llevaba. Pues eso puede ocurrir a niveles superiores con los discípulos espirituales, que una entidad espiritual muy elevada la suba en hombros y la lleve hacia esos planos. Como pasó, por ejemplo, en el caso de Ramakrishna y la Madre Divina Cósmica, que ella la subió en sus hombros, digámoslo así, metafóricamente hablando, para enseñarle los planos superiores de conciencia. Eso es mucho decir. Bueno, el señor Gautama también lo logró. Ustedes recuerden que en el momento de la iluminación, bajo el árbol Bo, el señor Gautama, el Buda, logró penetrar hasta el propio plano átmico, donde se encontraba el sol. ¿Se acuerdan? Que él dijo que llegó hasta las propias esferas del sol y vio todos los planos, vio todas esas cosas. Hay un discurso maravilloso que yo creo que ya salió en la revista, ¿verdad? La revista Aditi. ¿En qué número sería? ¿Como en la 12 o por ahí? ¿O en esta, la anterior? La 17, 18, por ahí tiene que ser. Donde el señor Gautama habla de su logro sobre su avance de conciencia. ¿Qué era eso? ¿Con qué se iluminó y cómo fue el proceso? Él lo comenta allí. Es un artículo del Puente a la Libertad excelente. Dice, todas las dificultades y todos los obstáculos que engendran la desesperación y el miedo aquí abajo parecen haber sido barridos y han desaparecido, y una tremenda sensación de confianza invade la conciencia, proporcionando al individuo no solo confianza en sí mismo y en su victoria final sobre todos los obstáculos, sino también en el triunfo final del esquema evolutivo, imagínense ustedes, de la victoria definitiva de las fuerzas del bien sobre las del mal y la culminación del plan divino. Imagínense. Imagínense lo que percibió entonces Buda, ¿no? Cuando llegó a esos estratos tan elevados de conciencia que no quería ni bajar, ¿verdad? Porque él decía, iba pasando de plano en plano y de rayo en rayo y decía, qué bonito es todo esto, pero yo quiero ir más allá y yo quiero ir más allá. Y bueno, y llegó hasta el meollo del asunto, ¿verdad? Donde se corta el bacalao. Bueno, cuando esta conciencia del plano átmico se refleja abajo en la personalidad, pierde mucho de su intensidad y de su viveza. O sea, cuando la tienes que poner luego en palabras, no te quiero ni contar, porque pierde prácticamente todo. Pero sin embargo, hace nacer cierto grado de confianza y cierta sensación de poder que siempre se encuentra en diferentes grados en todos los hombres de voluntad fuerte. Aquellos que han estado alguna vez en una gran central eléctrica, pues mira, lo va a decir aquí, de moderno diseño, tal vez recuerden la peculiar sensación de fuerza que impregna la misma atmósfera del lugar. Por eso les hablaba antes de centrales eléctricas, porque la central eléctrica es muy magnética y hay como una sensación de una ondulación que te lleva hacia ella. Es como un rumor que es como que te atrae hacia esa central eléctrica. De hecho, mucha gente se tiene que quitar todo lo que tenga de metal, porque puede haber un arco voltaico que puede saltarle, porque puede hacer tierra de alguna manera con toda la energía que puede estar allí. O sea que tiene que tener cuidado de cosas metálicas para que ustedes vean si está bañada o no la persona en campos magnéticos y de alguna manera lo nota. Pues esto sería casi un poco de lo mismo. Yo diría que, por ejemplo, incluso San Juan en el Apocalipsis llegó a contactar con esos centros tan elevados de conciencia, tan dinamizadores de la energía, cuando tuvo esas visiones que le llevaron a escribir el Apocalipsis, ¿no? Que se encontró a 12 señores en los tronos y lanzaban sus coronas, que no eran coronas, sino eran efusiones de luz que salían de sus cabezas. Bueno, era una cosa impresionante, me imagino. Bien. Dice, externamente no se observa nada en la central, solo el movimiento de la maquinaria, pero detrás de ese movimiento casi puede sentirse la tremenda fuerza eléctrica invisible generada por las gigantescas dinamos. Una sensación parecida a esta es la que experimenta de alguna manera una persona en quien la verdadera voluntad espiritual ha empezado a despertar. Se siente en presencia de una fuerza tremenda y sutil que siente, pero que sin embargo es incapaz de manipular, como pasaba con la gente que estaba alrededor a veces de Krishnamurti, ¿se acuerdan? Que decía que había como una presencia, una fuerza, muy probablemente sería el propio aura de Krishnamurti cuando estaba siendo dinamizada por otras fuerzas espirituales, y que ellos sentían como eso ahí. Antes de tratar de la expresión de la vida y la conciencia del Atma en la vida de la personalidad, es necesario recordar al lector la inversión que tiene lugar cuando la conciencia desciende desde el nivel de la individualidad al de la personalidad, o sea, desde tu espíritu a tu cuerpo. Una inversión, vamos a ver qué es eso. Debido a esta inversión, los tres planos más inferiores en los que la personalidad actúa están en relación con los tres planos superiores en los cuales opera la individualidad. Ya lo hemos dicho cuando acabamos de asegurar hace un momento que se nos dio el cuerpo átmico al tiempo que el cuerpo físico, o por lo menos sus átomos básicos. Dice, en los cuales opera la individualidad, como la imagen de un edificio que se refleja en el agua o está en relación con el mismo edificio. Perdón, lo está con relación al mismo edificio. En la imagen reflejada, la parte más elevada del edificio se refleja en la parte más inferior de la imagen. Bueno, un espejo prácticamente igual. Y la parte más inferior del edificio choca con la parte más elevada de la imagen invertida, tal como sigue a continuación en esa ilustración que él pone, ¿verdad? Y nunca mejor, ¿verdad? Porque también lo hemos visto nosotros estas ilustraciones en los libros de la Fraternidad Rosa Cruz, cuando se habla de la mente, que es como un espejo, y refleja, ¿ven? Ahí está en la división exacta que pueden ver en la página 192, refleja la mente hacia arriba y hacia abajo, o sea que la mente es el espejo. En alguna parte de la mente está el espejo que nosotros internamente tenemos. Bien, entonces pueden ver claramente que allí, señalado como un átomo, como un asterisco en la punta de la pirámide superior, está el cuerpo átmico, ¿no? O el átomo del cuerpo átmico. Y, consecuentemente, en la parte inferior, el triángulo que va hacia abajo, está también ese atomito. Fíjense entonces que hay una correspondencia entre el plano átmico y el físico. Por consiguiente, hay otra correspondencia entre el plano búdico y el astral. Y tiene que haber, por fuerza, una correspondencia entre el mental superior y el inferior. Como resultado de esta interacción, la conciencia átmica, por así decirlo, se refleja en el plano físico, la búdica en el astral, como ya hemos dicho, y la mental superior en el mental inferior. Este reflejo presenta no solo una clase de características parecidas en los planos correspondientes, sino también una relación y un contacto más directo entre ellos. O sea que físicamente se puede llegar al plano átmico, astralmente o emocionalmente se puede llegar al cuerpo búdico y del mental inferior, que es lo más importante, se puede llegar al mental superior. ¿Cómo y a través de qué? Pregunto. ¿Cómo y a través de qué se puede llegar desde el mental inferior hasta el mental superior? De un puente, a través de un puente. Ah, ¿y qué se llama ese puente? ¿Cómo se le llama? El Antashkarana, ¿verdad? El puente de unión entre el mental inferior y el superior. Pero el Antashkarana no existe hasta que tú lo construyes. Quiere decir que el puente está hecho de una sustancia específica, y tiene que haber una sustancia que mezcle lo inferior con lo superior. O sea, si tú quieres llegar del mental inferior hasta la otra costa, que es el mental superior, tienes que poner un pilar mínimo aquí y otro pilar mínimo allí, y hay un contacto en un punto de esos dos, ¿no? Un contacto, y tiene que haber sustancia de uno y de otro conformando ese puente de alguna manera. No se sabe en qué proporción, pero tiene que haberla. Quiere decir, ¿cómo construyes tú, pues? Que ya lo hemos dicho cuando hablamos del cuerpo mental inferior, tanto como del superior. Quiere decir, pues, ¿cómo construyes tú el puente o nexo de unión de aquello que ya está conectado de alguna manera y solo necesita el trasvase? Pues, si estás en el mental inferior, lo construyes tratando de utilizar elementos del mental superior. Y ahora digo yo, y si estamos en el cuerpo físico, ¿cómo construyes tú el vehículo o el trasvase o el puente, o lo que quiera que ustedes llamen, hasta el plano átmico? ¿Cómo podremos construir nosotros un puente desde el físico al átmico? Porque sabemos que están más comunicados que entre otros planos. Actos de fuerza de voluntad. La voluntad, que es como estamos describiendo hace un rato, que es como una fuerza electromagnética que irresistiblemente nos lleva hacia el lado del bien. Por eso habló de la voluntad del Logos, por eso habló de la voluntad del Sol, es la única que nos lleva hasta el plano átmico, porque de hecho pertenece al rayo azul y el plano físico al rayo violeta. De sustancia átmica sería el puente hecho de una mezcla, no se sabe en qué proporción, de sustancia física, que ya con ella cuentas, y sustancia átmica, que la tienes que atraer de ese plano. ¿Y cómo la traes? Pues con la voluntad, con tu voluntad. Si tu voluntad es humana, no penetra más allá de esa línea que divide la mitad, esos dos triángulos. Pero si tu voluntad se asemeja a la divina, o sea, se sincroniza con la voluntad de Dios, como se dice en la gran invocación, ¿no? ¿Cómo se dice en la gran invocación la estrofa de la voluntad? ¿Quién lo sabe? Desde el punto de luz donde la voluntad de Dios es conocida, que afluya luz a las pequeñas voluntades de los hombres. ¿Y qué? Que el propósito guía. ¿Y qué? Se manifiesta el plan que los maestros conocen y sirven. Más o menos así. Quiere decir que la voluntad divina se refleje en la humana. Quiere decir que el puente sirva más bien para atraer sustancia del reino superior hacia los inferiores. Muy bien, dicho esto, de momento lo dejamos ahí aparcado, tenerlo ahí pendiente para irlo desarrollando con el tiempo. Lo vamos a ir disolviendo como quien disuelve un caramelo poco a poco hasta que entendamos esto por completo. Porque, como ya hemos dicho, del cuerpo átmico solo se puede entender tres o cuatro cositas. Y si son tres o cuatro cositas, vamos a tratar de entenderlas bien. Pues les aseguro que es muy probable que no volvamos de nuevo en nuestro estudio a tocar todo esto sobre el tema átmico, por lo menos en muchos años. Entonces vamos a dejarlo bien sentadito porque es importante. Dice aquí, continúa diciendo, este reflejo presenta solo una clase de características parecidas en los planos correspondientes, sino también una relación y un contacto más directo entre ellos. De este modo, la vida y la conciencia del plano átmico encuentra de alguna manera una expresión misteriosamente más completa a través del plano físico de la que encuentran los otros dos planos en los cuales actúa la personalidad, a pesar del hecho de que el plano físico está separado a más distancia del átmico. Miren qué cosa más interesante. Tiene que haber entonces reflejos en el cuerpo físico. Quizás sean esos reflejos los que vean los budistas cuando tratan de encontrar esas reencarnaciones de sus famosos sacerdotes y frailes, ¿no? Cuando desencarnan y van a otros lugares, dicen que físicamente hay ciertas marcas, ciertos mapas en su cuerpo físico que indican su naturaleza espiritual elevada. Quizás es porque está viendo su aspecto átmico reflejado, como en un charco, ¿no?, en su cuerpo físico en este caso. Igualmente, la conciencia búdica tiene una misteriosa relación con la conciencia astral, y desde luego la relación del plano mental superior con la mental inferior, que a nadie le cabe duda, se observa fácilmente y es muy conocida. Lo que se ha dicho antes, o con relación a las relaciones y correspondencias entre el plano átmico y el físico, el búdico y el astral, y el mental superior con el mental inferior, pueden representarse en el siguiente diagrama. Bueno, fíjense ustedes, ahí está, en la parte inferior de todo el diagrama, o sea, desde la mitad hacia abajo, dice átmico, búdico y mental superior. ¿Se han fijado? Entonces, el átmico dice relación con físico, de ida y venida, como una carretera de doble sentido. Del búdico, ida y venida también con el astral, lo ven allá abajo, ¿verdad? Lo ven todos. Y el mental superior con el mental inferior. Pero luego, fíjense ustedes que hay otros nombres por allá arriba que indican yo me refiero al que está a la derecha superior, en la esquina derecha superior, que dice átmico, nuevamente, extrañamente, dice que los niveles superiores del átmico están asociados en una escalera de ida y venida, no solo con la mente superior, sino también con la mente inferior. Miren qué cosa. Y luego vemos dos cuerpos más, que son realmente el primero y el segundo que se ven ahí en el gráfico, que uno se llama Anupadaka, que significa sin padres, que vendría siendo el reino monádico, ¿no? La mónada, el plano monádico o anupadáquico o anupádico. Entonces, sin padres, no nacida, sin padres. Y el ádico, que es el primordial, que sería el cuerpo de fuego blanco. Entonces, aquí en este gráfico te está diciendo las relaciones entre todos los cuerpos. Entre todos los cuerpos. Y vemos claramente que hay una relación entre el cuerpo ádico, que es nuestro cuerpo de fuego blanco, incluso por encima de la presencia, y el átmico. Y entre todos, con el físico. Miren qué inteligente es todo esto, porque es como un surcido, como un cosido que te hacen para agarrarte el vehículo físico con lo más superior. Porque fíjate que el cuerpo de fuego blanco tiene entonces una relación directa con el cuerpo físico. De tal manera que nada se pueda perder. Todo está contemplado. Todo está completado. Todos tus cuerpos son necesarios. Desde el físico, esto lo digo para la gente que descuida el físico porque cree que es más espiritual, se dedica a otros cuerpos. Y no dedica su tiempo al físico y a los demás cuerpos. Fíjense que el físico tiene un misterio enorme, que está conectado con el cuerpo átmico y encima con el cuerpo de fuego blanco, que es el corazón de la presencia. Ustedes ven esa lámina, la presencia, el centro de su pecho, eso podría ser, como es amorfo, no tiene forma, aquí la presencia sí que tiene forma, pero en este caso el cuerpo ádico no tiene forma porque es primordial, pues se puede ver que es la sustancia que habita en el corazón de la presencia. Podemos llamarle así. Bueno, no es necesario entrar aquí en más detalles sobre esta interesante cuestión, pero puede decirse, por lo que se refiere a la relación entre el plano átmico y el físico, que es lo que nos toca, que la vida de la personalidad en cualquier encarnación es completa y dinámica solo en el plano físico, y por lo tanto, el tiempo que pasamos en el plano físico es el más importante. ¿Ven por qué lo de la oportunidad de la reencarnación o de la encarnación? O sea, ¿por qué es tan importante y por qué los maestros insisten que cuando estamos encarnados es cuando realmente se dinamizan, se mueven, se movilizan las mayores energías para nuestro progreso? ¿Por qué todo este plan de que aunque sea por el espacio de 70 años, vale la pena prepararse 2.000 o 3.000 años en los planos internos para 70 años de encarnación física como máximo en algunos casos? ¿Por qué tanto rollo con el plano físico? Y es porque hay una relación directa, aunque muy mística, con los reinos superiores. Quiere decir que si no completamos de alguna manera el plan de perfección para nuestros vehículos inferiores, tampoco podríamos ascender. No podríamos disfrutar de esa conciencia superior a pesar de ser nuestra ya. ¿Se han fijado? Parece algo como burocrático, ¿no? Porque ya lo tenemos, pero no podemos disfrutar de ello porque tenemos que cumplir con ciertas normas. Pues precisamente así es el universo, tiene un orden natural y poco comprendemos de por qué esto es así, pero sin duda tiene que estar allí. El hecho es ese, el hecho es de que hay una relación tan intrínseca que es importantísima la encarnación y por eso debemos ser cuidadosos con toda la vida, no solo la de los demás, sino la nuestra propia. Por eso se decía que era un pecado casi terrible el tema del suicidio. ¿Por qué? Porque estás desperdiciando una oportunidad tremenda en tu encarnación. Hay que seguir adelante, hay que seguir intentándolo. Todos los problemas se pasan. No hay nada que no se resuelva con tiempo, con paciencia. Pero la gente es muy desesperada, la gente es muy obcecada, muy obsesionada con temas. Y si no les resulta una cosa, la personalidad es tan tonta que cree que no vale la pena seguir viviendo. Eso es una lavada de cara a su espíritu que le ha formado, ha hecho que esos cuerpos estén allí y todo eso, y uno viene y dice, pues ya no, yo creo que ya no quiero más. No soporto. Qué tontería. Hay que dejar que sea el espíritu quien decida, porque es una oportunidad enorme. Quizás no la puedas tener en miles de años más. Los maestros dicen que de cada tres que quieren venir, solo se le da permiso a una. Y las otras tienen que seguir estando ahí pendiente, pendiente. Hay almas que no han encarnado por millones de años, porque no encuentran su momento evolutivo adecuado, porque lo dejaron atrás y se les pasó el momento, y están esperando desde hace millones de años por encarnar aunque sea una vez, porque representa una oportunidad tremenda. Entonces, es un absurdo y un lavado de cara a la vida y una falta de respeto atentar contra la vida, no solo de otros, sino la propia. ¿Me entienden lo que les digo? Por eso siempre ha sido considerado como negativo en prácticamente todas las filosofías, en todas las religiones. ¿Por qué? Porque la vida es sagrada, ya que se nos dio, ¿me comprenden? O se nos dio de esa manera que se nos ha dado. En el plano físico el hombre es completo, puede iniciar causas y puede desarrollar sus capacidades, mientras que en la vida post-mortem le falta el cuerpo físico, ¿o no? O el cuerpo físico y el etérico, o el cuerpo físico, el etérico y el astral, o el cuerpo físico, etérico, astral y mental inferior. ¿Cuándo está completo? Cuando está encarnado físicamente. Porque tiene todos los cuerpos juntos, al mismo tiempo. Entonces todas las fuerzas se dinamizan, todo está completado. ¿Se han fijado? Es una oportunidad enorme. En el plano físico, repito, el hombre es completo, puede iniciar causas y puede desarrollar sus capacidades, mientras que en la vida post-mortem, en los planos astral y mental, cosecha simplemente y consolida los resultados, como ya lo hemos visto con el tema de los retiros etéricos, que cosechas el bien que hayas hecho, pasas por la junta kármica, sopesan el karma, pero todo en son de volver de nuevo, todo en torno a una nueva oportunidad. Como personalidad, solo es completo en el plano físico, es por lo que puede lograr la liberación solamente durante la vida física y no en la vida después de la muerte, en el plano astral y en el mental. Bueno, esto era así hasta hace poco, porque este libro fue escrito en la era anterior, pero en la nueva era esto ha cambiado, para que ustedes vean cuán importante, a pesar de que nosotros no entendamos qué es lo que sucedía en el Puente de la Libertad y en la actividad Yo Soy, pues cuán importante eran estos avances, o son estos avances que están haciendo los maestros ascendidos en el cambio de las leyes para la evolución de esta tierra. Antiguamente, el sendero espiritual no estaba completado, o sea, su plan divino no estaba completado si el individuo no ascendía físicamente. Si físicamente, y eso es lo que dice el propio Maestro Jesús y la Madre María, que en aquel tiempo ellos debían por ley elevar la sustancia física de sus cuerpos hacia la perfección. Y que hoy en día el estudiante que se la pasa en una vacación completa, continua, no tiene siquiera que hacer eso, sino que ya puede elevarse etéricamente, desde el cuerpo etérico. Fíjense ustedes qué cosa más interesante. Y en algunos casos, ciertos estudiantes, ni siquiera en cuerpo etérico, sino en cuerpo astral y en cuerpo mental, cuando ya desencarnan y completan su sendero evolutivo en esos reinos interiores, reinos internos. Esto se ha logrado desde los años 30, en todo este siglo, porque la Tierra no solo ha avanzado en tecnología en estos últimos 100 años, después de la revolución industrial, que ha sido impresionante el tipo de avance de la humanidad en comparación con el resto de la historia. O sea, ha sido bárbaro. ¿Cómo podemos pensar que a lo mejor a nivel interno no hayan este tipo de avances? Seríamos estúpidos. Porque si nos hubieran dicho esto en la época de la Revolución Francesa, nunca nos los hubiéramos creído. Me refiero a lo del avance físico. La radio, la televisión, todos los grandes descubrimientos se han hecho en este siglo. En este siglo, en 100 años, en comparación con los millones de años que tiene el ser humano sobre el planeta. ¿Cómo no nos cabe en la cabeza que puedan haber avances de tipo espiritual también en las leyes? Porque si esto ha sido exteriormente, interiormente también tiene que haber algo. Ustedes conocen la ley de correspondencia, que es justo la que nos sirve para estudiar estas cosas. Ya les dijimos que íbamos a echarle mano a esta ley de correspondencia, como es arriba, es abajo. Si exteriormente hay un avance tan grande, interiormente tiene que estar pasando algo también. Porque no hay nada que se vea por fuera que no ocurra en primero por dentro. Entonces, quiere decir que desde los años 30 hasta ahora, que dentro de poco cumplimos casi 80 años de que se dio esta información nueva, pues ha habido cambios, mejoras dentro de la jerarquía. Y ahora no es necesario que usted, como estudiante espiritual, tenga que elevar vibracionalmente su vehículo físico a la hora de la ascensión. Ya lo puede hacer usted normalmente desencarnando como cualquier hijo de vecino, y luego en los planos internos se eleva la conciencia. Esto ya pasaba en los años 30, porque por ejemplo la señora Rainbow le sucedió. La señora Rainbow murió, ¿se acuerdan? Ella dice que la enterraron y todo. Y que la noche que ya estaba enterrada, vinieron los maestros y desde dentro reasimilaron toda la sustancia de su cuerpo etérico hacia sus demás cuerpos superiores y ascendió. Desde el ataúd. Pero eso nadie lo vio, porque eso está transparente, eso no se ve. Eso está en los reinos superiores. Pero no es como Maestro Jesús, que tuvo que hacerlo físicamente, con todas las marcas y con todas las cosas que tenía en su cuerpo de la crucifixión. Por eso insistía tanto, tócame las marcas para que vea que esto es sustancia física, para que vea que esto también va para el cielo. ¿Me comprenden? Que toda la sustancia se puede purificar de alguna manera u otra. Y entonces lo demostró físicamente, él y otros tantos, porque Jesús lo hizo públicamente, que eso añadió, él decía, una dificultad mayor. Porque está el pensamiento de los demás, sobre la realidad de eso, sobre la imposibilidad, y todas las cosas públicamente siempre radican en menos energía para el que las interpreta. Entonces, en el caso del Maestro Jesús, tuvo que hacer un esfuerzo doble y añadido para ascender, que es hacerlo frente a otros. Esto se sigue haciendo en los retiros etéricos, se sigue haciendo de forma independiente. Hay un escrito, yo no recuerdo exactamente qué página, porque hay mucho libro, del Maestro San Germán, que decía que ese año iban a ascender, o ese mes, o una fecha específica, iban a ascender 60 personas en diferentes retiros de los maestros ascendidos, en la Cueva de los Símbolos uno, en la India otros, y que se iban a sincronizar por primera vez en la historia 60 ascensiones al mismo tiempo en diferentes puntos del planeta. Estamos hablando de los años 30. 60 ascensiones el mismo momento, y creo que coincidía con el día de Semana Santa, el domingo de Resurrección, creo que era ese. Y precisamente, si eso ocurrió hace 70 años prácticamente, un poquito más, pues, ¿qué no puede estar ocurriendo simultáneamente ahora en muchas partes del planeta? Cuando el propio Maestro Ascendido dijo, el San Germán, que dijo que en los años 30, en toda esa década, de los 30 a los 40, ascendieron 3 millones y medio de personas. 3 millones y medio. Claro, es una cantidad bastante corta comparando con la cantidad de gente que hay en el planeta actualmente, que somos 60 mil millones, o un poquito más, de personas. 3 millones y medio no es nada. Pero ¿tú sabes lo que son 3 millones y medio de nuevos maestros ascendidos? Si nosotros conocemos 60, por los nombres, como mucho. 3 millones y medio de maestros ascendidos, claro, pero nadie los conoce. ¿Por qué? Porque son ascensiones de forma particular que pueden suceder después de la muerte, de la desencarnación, y ya está. Es natural que ocurran todas estas cosas porque el planeta va avanzando, y va avanzando incluso en este tipo de cosas. Bueno. Dice, a causa de que el hombre como personalidad solo es completo en el plano físico, es por lo que puede lograr la liberación solamente durante la vida física y no en la vida después de la muerte. Bueno, repito que eso ya no es necesario. Le digo yo porque mucha gente ha juzgado a muchos estudiantes espirituales por tener sus apariencias o por morir, como pasó con el señor Ballard, desencarnar por una apariencia que le duró 10 días y desencarnó por eso, pero lo que no saben es que ascendió luego y que él se merecía esa ascensión varios años antes, solo que la había pospuesto. Eso tampoco ya se permite. No se permite dejarlo en manos de la conciencia humana lo de su ascensión. Ya se tiene que hacer porque es el momento. Es como la regla, ¿no? Tiene que ser en el momento, tú no decides nada. Es así, ya está. ¿Verdad que sí? Las mujeres me entenderán más que los hombres. Entonces, en este punto, el señor Ballard, en aquel entonces, claro, evidentemente al declinar su ascensión, pues quedó sujeto nuevamente al karma de otras cosas. Y eso los maestros lo han advertido mucho. Ya no podemos declinar la ascensión. Ya nos coge el espíritu y dice, ahí está la mía y se acabó. Y asciendes. Esto es lo que dijo, por ejemplo, creo que fue el gran director divino, o creo que fue incluso el señor Maitreya, que dijo que no penséis que el Maestro Jesús ascendió, sino que fue la presencia de Jesús quien ascendió tomó de los cuerpos de Jesús en el momento en el que ella lo decidió y los ascendió. No dijo Jesús, esta tarde o esta mañana me encuentro yo con ganas de ascender, voy a ascender. No, sino que fue la presencia la que lo cogió casi literalmente por los pelos y dijo, para acá, y se acabó. Eso es lo importante, tenerlo pendiente, porque cuando nos ofrezcan la oportunidad, hay que cogerla, vamos, como Coca-Cola en el desierto. Termino. La vida vivida en el plano físico es, pues, la más significativa en la encarnación, y esto se debe sin duda al hecho de que refleja y encarna especialmente la vida del alma, el aspecto más elevado de la individualidad. Bien, vamos a dejarlo hasta aquí, si les parece, y continuamos la semana que viene. Buenas noches, señores.